Bienvenido, bienvenida a Ansias de Sanar. Espero que estén pasando un hermoso día, hermosa noche o lo que sea en el momento que estés escuchando este episodio. En el día de hoy tengo un invitado. Estoy muy emocionada porque nunca tuve invitados todavía en este podcast. Y surgió de una situación que viví en el día de hoy, que me llegó un mensaje de una persona, de una amiga, diciéndome, preguntándome cómo mi novio entendía mi ansiedad, ¿no? Cómo había sido eso entre nosotros. Y me pareció como súper interesante invitar a Esteban, que está al lado mío, ahora va a hablar, para que cuente su visión, ¿no? Cómo fue desde su lugar aceptar mi ansiedad, aceptar mis altibajos, mis ataques de pánico, enterarse que yo estaba por consumir una medicación en ese momento, porque cuando nos conocimos yo todavía no tomaba medicación, pero estaba a punto, estaba con mucha ansiedad. Y cómo fue enterarse de eso y desde qué lugar me acompaña, y hace años que estamos juntos, y desde qué lugar él aborda, ¿no?, la situación. Me parece importante porque muchas veces no nos sentimos solos y nos sentimos solas pasando por momentos de ansiedad, pánico, y sentimos que nadie nos comprende. Y creo que siempre se habla desde el lugar del ansioso, ¿no? O sea, he leído muchas cosas de, bueno, ¿cómo ayudar a un pariente con ansiedad? Pero escrito desde el ansioso. En cambio, esta vez me gusta la idea de que escuchen la otra campana, la otra versión, cómo se vive desde afuera, cómo lo vive la persona que acompaña, ¿no? Madre, padre, pareja, amigo. Digo, está bueno también escuchar cómo lo ve esa persona. Porque muchas veces también no es que no tengan la voluntad de ayudar, sino que no saben, nadie nos enseñó a acompañar psicológicamente. Hubiera estado bárbaro que en el colegio nos enseñaran a cómo ayudar a un compañero que la está pasando mal, cómo acompañar a alguien que está pasando un momento de duelo, de depresión, de ansiedad. Así que bueno, Esteban, bienvenido a mi podcast, sos mi primer invitado.
Hola a todos, ¿cómo están?
Bueno, contame, ¿cómo fue, digamos, qué sentiste cuando yo te conté que tenía ansiedad desde muy chica y que iba a empezar a tomar medicación? Y que en ese momento yo no te quería ver porque iba a tomar medicación y me sentía fallada. ¿Vos qué sentiste o qué me dijiste en ese momento?
Y a mí me pasó que en un principio como que no entendía muy bien toda la situación. A mí me pasaba que relacionaba el concepto de ansiedad y de ataque de pánico con una situación que quizás podemos vivir todos, de nervios, de, no sé, estar en una situación de trabajo, en una situación, no sé, en un examen o en lo que sea, y tener nervios, tener una situación que uno no puede manejar, pero yo no entendía que era una situación tan, tan particular, con tantas cuestiones emocionales que están pasándole a la persona. Entonces, quizá lo primero que me pasó fue eso, fue no comprender la situación, no entendía de qué se trataba, por qué la ansiedad te impide verme, por qué la ansiedad te impide que nos juntemos. Era algo que no lograba comprender, y lo que fui haciendo al principio, justamente, que creo que es una de las herramientas más importantes en toda relación, pero sobre todo en una relación quizás con una persona que tiene ansiedad, es preguntarle qué es lo que siente, de qué se trata esta condición o esta situación, y de qué manera puedo desde mi lado dar una mano, dar una ayuda y hacerlo de la mejor manera, porque como bien dijiste, Jan, creo que nadie nace sabiendo estas cuestiones, y más cuando no tiene ningún caso de un familiar, un pariente o lo que sea que esté viviendo esta situación, uno quizás se encuentra sin herramientas para poder ayudar. Uno quiere hacerlo, pero no sabe cómo.
Me encantó, totalmente. Sí, creo que es fundamental la comunicación. Creo que la persona que está atravesando ansiedad a veces se siente muy incomprendida, se siente confundida, se siente sola y le da vergüenza. Yo creo que eso es algo que a mí me pasó también. Me daba vergüenza contarte a vos, que recién nos estábamos conociendo, que yo tenía miedos irracionales, tenía miedo a enfermarme, tenía miedo a morir, tenía miedo de juntarme con gente, de comer y que se me cierre la garganta. O sea, miedos ilógicos realmente. Entonces, algo que a mí me tranquilizó mucho fue tu mirada comprensiva, tu mirada amorosa de no juzgar. Pero también muchas veces pasa que, justamente al no tener herramientas, el otro como que te presiona un poco en la sanación, como, che, bueno, pero dale, a ver, ¿qué te puede hacer mal de ir a comer con mi familia? No sé, ¿qué te puede hacer mal de ir de vacaciones? ¿Cómo puede ser que te genere ansiedad? ¿Qué es lo que sentí físicamente? Entonces, qué complejo que es, ¿no? También en un vínculo atravesar estas situaciones, pero se puede, ¿o no? Consideramos que se puede.
Sí, sí, se puede, porque al día de hoy estamos juntos y creo que estamos cada vez mejor. Creo que uno de los errores más grandes que quizá tenía al principio era querer ayudarte desde mi lado, desde mi mentalidad, decirte, bueno, como decías recién, ¿qué es lo que te cuesta de juntarte o ir a un restaurante? ¿Qué es lo que te cuesta de juntarte con mi familia? Yo la verdad que no lo podía comprender y trataba de dar una mano, pero siempre pensándolo desde mi mentalidad y de las formas, de las cosas que yo había aprendido. A mí siempre me gustó mucho leer sobre autoayuda y sobre todo lo que tiene que ver con la mente. Y yo hacía todo el análisis en base a mis experiencias, a mis capacidades, a mi forma de ver el mundo, que quizás no era el mismo, que de hecho no es el mismo que el que vos vivís. Entonces creo que también una de las cosas muy importantes que fui aprendiendo en este camino es eso, es tratar de analizar toda la situación desde el lado de la otra persona, desde lo que le pasa a la otra persona, de cómo resuelve situaciones la otra persona. Creo que todos tenemos ciertas cuestiones que nos cuestan más, que nos cuestan menos. Y entonces, es como decís, no hay que juzgar y hay que hacer ese análisis de lo que la otra persona te dice que siente, que piensa, cómo mira el mundo, cómo lo puede solucionar, y no desde cómo lo haría yo, que creo que es un error muy grande y que genera mucha frustración y mucho enojo en un principio y hace que se generen quizás algunas situaciones de discusiones o situaciones que no son tan, tan placenteras en una relación.
Sí, sí, entiendo, como que, no sé, digamos, del otro lugar uno quiere cambiar al otro, ¿no? Eso pasa mucho en las parejas que no tienen quizás la comunicación, una linda comunicación y fluida. Como que vos querés que el otro haga lo que vos querés. Y eso en realidad para mí no es amor. Bueno, eso es más profundo. Igual no estamos hablando tanto de la ansiedad, estamos hablando más de las relaciones. Pero para mí el amor es poder aceptar al otro como es sin querer cambiarlo. Y en la comunicación vas comprendiendo la visión del otro, como dice Esteban, ¿no? Vas como entendiendo cómo mira el otro la vida. Me parece que está buenísimo ese mensaje. ¿Qué? se me ocurren ideas de preguntas. ¿Qué palabra o de qué forma vos me ayudás cuando tengo tipo un ataquecito de ansiedad o un ataquecito, una situación de ansiedad, de estrés, o vamos a comer afuera y yo me empiezo a marear, que es algo que pasa bastante seguido, que todavía no logro como estar muy en eje cuando voy a lugares con mucha gente, o vamos a comer afuera y hay mucha gente y me empiezo como a sentir mal? Entonces se lo digo, obviamente, porque tenemos mucha confianza. Antes yo no me lo decía, ahora lo digo y le digo, che, me siento un poco mal. Y él, o sea, ¿y vos cómo abordas las cosas ahí cuando yo te digo que me siento mal?
Yo trato de siempre brindar tranquilidad, hablar mucho, seguir hablando en ese momento, no dejar quizás mucho silencio ni dejarte muchas posibilidades de que sigas en esa sintonía, sino eso, hablarte mucho, tratar de brindarte tranquilidad, un abrazo, un beso, hacerte reír también. Esa es una herramienta muy, muy válida y básicamente es eso, es tratar de hacerte entender que está todo bien, que no pasa nada, que si en esa situación, que nunca termina pasando, pero si en esa situación te desmayás, te baja la presión, te sentís mal, no hay nada malo en el hecho que te pase eso. Y si te llega a pasar, bueno, siempre se puede encontrar una solución. Todo o casi todo en la vida tiene solución. ¿Por qué no lo tendría una situación de desmayo, una situación de baja de presión? Y es algo además que le puede llegar a pasar a cualquier persona, no es algo del otro mundo, ni nada que, como vuelvo a decir, nada que no tenga solución. Entonces creo que lo que trato de hacer en ese momento es eso, tratar de bajarte un poco a tierra y obviamente acompañarte y hacerte entender que cualquier cosa que pase se va a poder resolver.
Ay, más tierno, sí, totalmente. Sí, él algo que hace mucho es decirme tranquila, tranquila, todo está bien, tranquila, no pasa nada. Lo máximo que puede pasar, que yo en ese momento siento, es marearme, desmayarme, caerme, no sé. Y bueno, y él me dice, bueno, si te pasa, te pasa, listo. Y yo como que eso me parece, si me desmayo y si me mira la gente y si esto y si lo otro, bueno, todo un universo mental que estoy trabajando día a día. Pero qué importante que es que el otro te dé su palabra de aliento, su apoyo, su sostén, te tome de la mano, te dé un abrazo. Bueno, me parece que está bueno para compartirle esto a cualquier familiar, ¿sí? Para que te acompañe en el momento de ansiedad. Y está bueno también que escuches esta otra versión, que de hecho, bueno, nosotros lo hablamos mucho, pero nunca te escuché, digamos, le digo a Esteban, nunca te escuché expresarlo así. Y de hecho a él le pasó de encontrarse con amigos o personas en el último tiempo que también estuvieron con ansiedad y ya cuenta con otro tipo de herramientas que le puede, o sea, puede comprender a otras personas también que le pasan lo mismo. Y hay un montón de gente que tiene ansiedad, ¿o no? ¿Qué opinas?
Sí, sí, me pasó que hace poco un amigo de hace un tiempo ya que me comentaba estas situaciones, me pedía, no sé, estando en una juntada, de que quería que hablemos en voz más baja, que quería que bajemos la música, y terminó confesándonos a todos que no sé por qué no lo decía o no lo había contado antes, que tenía también situaciones de ataque de pánico, de ansiedad. Y yo ya creo que lo abordé de otra manera. Si me lo hubiese dicho hace un par de años y no hubiese sabido quizás cómo reaccionar, no creo que hubiese reaccionado mal, pero creo que de esta manera lo que hicimos fue salir un poco de la situación, ir a tomar aire, bajar un poco todos los estímulos, y creo que lo encaré de otra manera, una manera mucho mejor, me parece, mucho más útil para la otra persona. Así que creo que es muy importante que las personas que tengan ansiedad o cualquier tipo de condición, situación o lo que sea, que tengan la valentía de poder contarlo. Y del otro lado, creo que si alguien es tu familiar, tu pareja, tu amigo o cualquier persona que te quiere, lo va a tomar de la mejor manera y te va a tratar de ayudar. No tiene nada de grave tener este tipo de situaciones, como creo que todos tienen en cierto punto alguna cuestión que quieren mejorar o algún defecto o lo que sea. Así que me parece que el primer paso sería poder hablarlo abiertamente. Si me pasa con vos, Jan, que si vos te sentís mal en una cena o no sé, en una junta o lo que sea, pero me parece que lo primero que tenés que hacer es contármelo a mí, contárselo a todos, y no tiene nada de grave, y es algo que creo que todo el mundo te va a saber entender, y si no te saben entender, por lo menos te van a saber ayudar o contener.
Sí, o también si no te entienden y se burlan, no son las personas que querés en tu vida, digamos. A mí me ha pasado decir, che, pará, hay gente que nunca me entendió, digo, todo bien, lo respeto, pero quizás no son personas con las que yo cuente el resto de mi vida. Qué bien que hablaste, amor. La verdad, estoy orgullosa de vos, sinceramente. bueno, queríamos compartir un poquito, nada, cómo es la visión, cómo es un vínculo con una persona que padece ansiedad, que, como siempre digo, no es una enfermedad, es un trastorno que claramente requiere de trabajo, de fortaleza, de valentía, como dijo Esteban, de poder contarlo, de poder de animarse a expresar lo que a uno le pasa. No hay nada más triste que tener que ocultarse. O sea, ¿de qué? No hay que ocultarse de nada. El que no lo comprende, bueno, lo lamento. ¿Querés decir algo?
No, también que se me ocurría mientras hablabas es también, así como decimos las cosas buenas y las situaciones en donde uno trata de ayudar y todo, también hay que mencionar y creo entender que del lado de la persona que está tratando de ayudar, que obviamente puede pasar que con el tiempo haya situaciones de enojo o presiones, porque obviamente uno de su lado tampoco es perfecto, y hemos tenido situaciones quizá en donde yo decía, bueno, tratá de solucionarlo, o yo también me enojaba, o volvían a repetirse los episodios durante mucho tiempo, y vos capaz estabas en los momentos más negros, que nos gusta llamarlo así, que son los momentos donde quizás tu racionalidad se pierde totalmente, y
sobre todo en mi periodo premenstrual.
Claro, en esos periodos en donde pasás a ser de una persona racional a ser una persona totalmente emocional e invadida de emociones negativas. Y del otro lado obviamente también cuesta, no es una situación fácil, porque uno dice, bueno, si hay amor, si hay comunicación, todo va a ir bien. Y yo creo que sí, en la mayor parte del tiempo, pero eso no quita que uno de su lado también a veces se encuentre impotente para poder solucionar el tema, que a veces no se sienta bien, que a veces también se enoje de mi lado. Ha habido muchas situaciones así, que obviamente no era lo que quería, pero bueno, en una relación de pareja y en cualquier tipo de relación, Creo que hay un montón de cosas que pasan que uno no, a veces no puede manejar, y creo que con el tiempo se va haciendo cada vez mejor y se va solucionando, pero ha habido ciertas situaciones de cansancio, uno decir, bueno, ¿hasta cuándo va a pasar el tema de la ansiedad? ¿O cuándo lo vas a poder resolver? Porque es algo que pasa mucho tiempo y seguís igual, y bueno, y en el momento decís, bueno, quiero que se termine esta situación, quiero poder hacer situaciones cotidianas, poder vivirla con tranquilidad, y eso también me ha costado en un principio a veces entender y decir, bueno, es algo que va a seguir pasando, es algo que con el tiempo se va a ir mejorando, y bueno, de a poquito, paso a paso, también yo creo que la cuestión de los dos lados va mejorando en cuanto a la relación, y bueno, creo que eso también es digno de mencionar, de que no todas las situaciones son lindas, por más que el vínculo sea lo más sano que exista, también hay ciertas situaciones del otro lado que son difíciles de manejar.
Sí, totalmente, me parece importante que digas eso, porque sí, es verdad, vos te has enojado, me has presionado muchas veces, pero desde un lugar de que a veces es agotador, o sea, yo entiendo que es agotador, o sea, vos querés proponer algo y el otro te dice, no me siento bien ni para bajar al chino a comprar un paquete de arroz, y es como que no podés proyectar, o sea, vos sentís en ese momento que no podés proyectar nada con esa pareja. De hecho, en mis peores momentos, como decimos, en los momentos oscuros, yo he llegado a pensar en nunca voy a poder ser madre, cómo voy a casarme, uno de mis sueños es casarme, cómo me voy a casar si no puedo hacer una fiesta, si me siento mal, bueno, un montón de cosas que del otro lado también es frustrante, ¿no? Querés planear algo y es complejo, querés planear unas vacaciones y la persona se siente mal, entonces bueno, requiere de mucha paciencia. Pero como siempre, sí, el amor puede muchas cosas, pero a veces no lo es todo. O sea, tenés que tener paciencia. Y también, desde la persona ansiosa, comprender eso, que el otro no siempre va a estar predispuesto o va a estar, va a ser una persona más zen y paciente del mundo. También es entendible que el otro no tenga días buenos o no pueda algún día o no se enoje porque vos no podés salir a la calle. Así que bueno, me encantó, muy nutritiva esta charla. Gracias, amor, por venir. Espero que la hayas pasado bien. Por venir no, porque estamos en casa, en realidad, en el sillón. Pero bueno, espero que les haya servido un poquito este mensaje, que escuchen también cómo lo vive la otra persona también, el entorno. Y bueno, como siempre, los espero en mi Instagram. Estoy un poco más desaparecida porque, bueno, los estímulos me sobrepasan y a veces me alejo un poquito de las redes. Pero bueno, cuando fluye y pinta como hoy, me gusta grabar, me gusta compartir. Así que bueno, como siempre digo, no estás solo, no estás sola. Somos un montón de personas que atravesamos la ansiedad. Y me hace muy feliz que el podcast te acompañe. Gracias a las personas que me escriben diciéndome que les ayudó o que hacen los ejercicios que planteo. Para mí es tremendo regalo. Así que gracias, les mando un beso enorme. ¿Querés mandar un beso?
Bueno, les mando un beso y bueno, un honor haber estado acá y espero que les sirva.
Gracias. Chau, chau. Nos vemos la próxima. Hola, hola. Bienvenido, bienvenida a Ansias de Sanar. Hoy vamos a hablar de un tema polémico. Este tema es psicólogos, psicólogas, terapeutas. Digo polémico porque es la tercera vez que grabo este episodio. Les cuento este secreto. Porque la verdad que me enciende bastante, me indigna un poco. Entonces, bueno, yo soy muy ariana, entonces me enciendo, me agarra como mucha energía de querer expresar, contar. Y bueno, vamos a tratar de inhalar, exhalar y hablar con amor y desde la tranquilidad, porque quiero que esto les sume. Entonces, ¿por qué considero importante, fundamental y clave tocar este tema? Porque cuando uno está pasando un momento de angustia, de estrés, de ansiedad, está muy vulnerable. Y la mínima palabra de un terapeuta o de un psicólogo, de una psicóloga, la mínima frase dolorosa puede generar en nosotros una crisis mayor, una angustia enorme, y realmente uno... pone pone mucho peso en la palabra del terapeuta, ¿no? Lo toma como algo 100% cierto, como la verdad absoluta. Y esto lo digo desde mi experiencia porque durante muchos años tomé como única palabra válida, única palabra respetada, la del terapeuta, y no así mi propia voz. Todos y todas tenemos una voz interior que realmente nos dice para dónde ir. Muchas veces no la escuchamos, la gran mayoría, y hoy en día hay muchas herramientas que ayudan y acompañan y son un puente para llegar a escuchar esa voz. Y un terapeuta es un compañero de viaje. Un terapeuta es un apoyo, es una voz que calma, que acompaña, que quizás te dice algo que no está bueno, pero siempre desde la mirada constructiva. Y en un espacio seguro. Digo esto porque ahora, hace ya un año, que voy a un espacio seguro con mi psiquiatra y con mi psicóloga, y realmente puedo notar la diferencia con otras terapeutas que no me brindaron el espacio seguro y que, a diferencia de esta terapeuta a la que voy ahora, realmente me generaba estrés ir a la sesión, ansiedad, taquicardia, me iba más nerviosa de lo que entraba, ocultaba cosas, no quería contar cosas por vergüenza, por miedo a su mirada como juzgadora, ¿no? Y el año pasado, o hará 2 años más o menos, terminé una de las sesiones donde una psicóloga a la que estaba yendo en ese momento me dijo: sos un lastre, tu novio te va a dejar si seguís así, sos un peso para los demás, la gente se aleja de personas así, siendo un lastre te vas a quedar sola. Literalmente me lo dijo así, no es una exageración, no estoy inventando, fue literal. Terminé la sesión en crisis y fui llorando a mi novio, angustiada, y le conté lo que había pasado a mis amigas también, y me dijeron: no, pará, o sea, eso no está bueno, no vayas más a esa mujer. Y no era la primera vez, ya venía haciendo este tipo de comentarios hacía varias sesiones. Cuando yo le contaba que estaba bien, me decía: sos muy naif. Eso es muy naif, ese concepto, como la verdad no te crees ilusiones que no son. Y era como: bueno, pero señora, póngase contenta de que estoy bien, ayúdeme, motíveme. Y cuando le cuento a Esteban, a mi novio, que ya lo conocen del episodio anterior, él me dijo algo súper sabio, porque es como muy, muy consciente él y muy racional. Y me dijo: ¿por qué le das tu poder? ¿Por qué le cedes tu poder? ¿Y por qué pones todo el peso de la verdad y la palabra santa a una persona que es persona como vos? Esa terapeuta, ese terapeuta, estudió, sí, es licenciado o licenciada en psicología, pero eso no quiere decir que esa persona no tenga sus fantasmas, sus miedos, sus críticas, sus temores, sus ansiedades. Entonces, son personas, son humanos, son humanas. Y muchos no saben abordar que tengas la titulación de terapeuta. No significa que seas un buen terapeuta, o no significa que ese terapeuta o esa terapia vaya con vos o vaya conmigo. Quiero dejar en claro esto porque me parece muy importante tener en cuenta que no todo es para todos. No todas las terapias son para todos. Y no te tenés que sentir mal si una terapia no va con vos o un psicólogo o psicóloga no te cierra. Da oportunidades, obviamente. No es que a la primera que te dicen algo que no te gusta te vas. Pero si a la quinta, décima sesión te sentís mal y realmente no ves un avance, una motivación, si te da nervios antes de ir a la sesión, si ocultás cosas por miedo a que te juzguen, entonces empezá a buscar otra alternativa. Hay muchísimos terapeutas, infinitos, por lo menos en Argentina, somos un país de muchísimos psicólogos y psicólogas, counselors, terapeutas holísticos. Busca, porque hay muchísimos. Y repito, no todo es para todos. Y no solo hablo de terapia convencional, ¿no? No es que, a ver, el psicoanálisis no es para todos o no para todas las etapas de la vida, cognitivo-conductual, no sé, sistémica, gestáltica, terapias holísticas. No son para todo el mundo o para todos lo mismo. Quizás a quienes le hace bien una tirada de tarot, a otras no. O hay gente que conecta con la astrología. Y a mí me pasa que no, por ejemplo. Me encanta escuchar a otros hablar del tema, pero yo no te leo un libro de astrología, ni loca. Me aburre, me parece, no sé, no conecto, no me acuerdo los signos, no me acuerdo nada. Y lo mismo pasa con otras terapias. Hay gente que va y toma ayahuasca, hay gente que se fuma un porro, y hay gente, como a mí, por ejemplo, que perder el control le hace peor. Entonces, yo no me voy a arriesgar, por ejemplo, a fumar si sé que la verdad mi cuerpo es muy sensible y no tengo ganas de pasarla mal. Entonces, nadie más que vos se conoce. Nadie más que vos se escucha. Escuchá de verdad lo que dice tu intuición. Esa no falla. Dudamos mucho de nuestra voz interior, muchísimo. ¿Viste esa sensación en el pecho como que... No sé, cuando vas a un lugar y hay una sensación rara que te dice esto no me gusta, esto no me cierra? No al punto de paranoiquearse, pero sí de respetar esa voz y decir, bueno, estar atento, ¿no? Estar atenta, decir, esta terapeuta no me gustó la mirada, esta terapeuta no me gustó lo que dijo, pero bueno, vamos a darle otra oportunidad. Si a la tercera, cuarta, quinta, décima sesión te seguís sintiendo con esa sensación, entonces busca por otro lado. Busca, prueba. Tenemos un mundo lleno de infinitas posibilidades. No nos limitemos. Dejemos de limitarnos. Si podemos ser expansión y luz pura, podemos sanar, podemos sentirnos bien. Que no nos limiten, ¿no? Como que ya nos limitamos bastante, con ansiedad. ¿Cuántas veces estuvimos en la casa sin salir? ¿Cuántas veces dejamos de dormir por miedo a tener taquicardia o por miedo a soñar, por miedo a morir durmiendo? Nos limitamos tanto con la ansiedad. Basta de limitarnos en el resto de las cosas de la vida. Podemos ser expansión, somos expansión pura. Entonces, que nadie más nos limite. Y dejemos de darle la verdad, que la verdad no la tiene nadie, nadie. Cada uno tiene su propia voz del conocimiento. Dejemos de cederle esa voz a los demás. Hay un libro que me gusta mucho de Miguel Ruiz, que es el creador de los cuatro acuerdos, que se llama La voz del conocimiento, justamente. Para mí es un librazo y me ayudó mucho cuando dudaba de mi propia voz, cuando... No sé, decía no, soy una exagerada, soy una loca, no, sos vos la que no quiere aceptar. Todo eso me decía a mí misma, ¿no? Sos vos la que se niega, sos vos la rara, la problemática. Sin embargo, mi voz interior me decía otra cosa. Mi voz interior me decía que esos no eran los amigos que yo quería para mi vida, que no me gustaba ese trabajo, que no me parecía bien que esa pareja se drogara y me tratara mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, dejemos de ceder el poder, dejemos de ceder nuestra propia voz. Me puse como efusiva, vamos a respirar otra vez. Es un tema que me parece súper interesante para ahondar largo y tendido, pero no me quiero explayar de más. Simplemente quería venir a dejarte este mensaje porque hace unos días en Instagram compartí las frases que he escuchado en mis años de ir a terapia, frases dolorosas que me dijeron. Y pregunté, hice una encuesta en Instagram y muchas personas me contaron cosas aberrantes que sus terapeutas le han dicho. Creo que muchos de ustedes quedaron en shock, como yo, de las cosas que leímos. De verdad, no hay explicación y no hay palabras para lo que leímos. Muy, muy grave, de verdad. Muy grave. Claramente esos no son espacios seguros. Esas frases son muy desafortunadas, viniendo desde un terapeuta, ¿no? Para una persona que está en un estado de vulnerabilidad, de tristeza, y que si va a terapia es porque está necesitando acompañamiento, sostén, empatía y no quiere ser juzgada. Porque para juzgar está todo el mundo, todo el resto del mundo, la sociedad, las redes sociales y todo. Entonces, si hay un espacio en el que realmente queremos apagar los estímulos, desnudar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro corazón, es un ámbito terapéutico. Y la verdad que esa otra persona te diga algo tan doloroso, tan dañino, y te haga sentir una mierda, hablando mal y pronto, ándate de ahí. O sea, correte ya de ese lugar, busca a alguien de verdad que te pueda entender, que te pueda abrazar en el proceso, sostener y acompañar desde el amor y con una mirada compasiva, ¿sí? Así que bueno, quería dejarte este mensajito de fin de semana. Hoy es sábado, llueve en Buenos Aires, y bueno, sentía la necesidad de compartir estas palabras. Hace varios días que vengo resonando con este tema y creo que es muy importante que lo tengan en cuenta y que no se sientan más una mierda porque no sienten que ese terapeuta no va con ustedes o que esa terapia no está funcionando. Cambia, probá. Vas a encontrar seguro la persona que te sepa guiar, que te sepa acompañar. Y la verdad no la tiene más que tu propia voz interior. Cierro con este mensaje. Te mando un beso enorme. Nos vemos en Instagram. Me buscas como @JanetNoelí. Y nos vemos próximamente. Un beso enorme.